Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, hola. Si nos conectas ahora por dispositivos móviles o por onda media, son las 12:05, las 11:05 en las Islas Canarias y escuchas Fin de Semana con Cristina López Schlichting. Bueno, vamos a abordar una cosa que está súper de moda, la medicina china. Esta especialidad sostiene que es posible vivir sin enfermar, que hay que conocer un delicadísimo equilibrio que reside en el conocimiento del cuerpo y que garantiza un nivel de vida y una calidad de vida excepcionales. Hay un hombre que lo sabe todo sobre la medicina china, se llama Liu Sheng y acaba de publicar un libro interesantísimo. Lo vamos a tener aquí en unos instantes, pero antes vamos a dar paso a un estudio en el que se ha preguntado cuál es la ciudad donde mejor se vive. Seguro que si te pregunto al respecto, puede que contestes que es la tuya, pero siento decirte que estás equivocado. El número uno, una vez más, vuelve a estar ocupado por Viena. La capital austríaca es la ciudad donde mejor se vive, dicen, o por lo menos dicen en la consultora Mercer, seguida de Zúrich en Suiza, Auckland en Nueva Zelanda, Múnich en Alemania y Vancouver en Canadá. 7 de las primeras 10 urbes del mundo, están en Europa, digo, de las que donde mejor se vive en el mundo, 7 de 10 están en Europa. Pero para encontrar una española tenemos que descender hasta el puesto 39 del ranking, donde se sitúa Barcelona. Madrid está mucho más abajo, en la posición 52. Vamos a ver qué factores han utilizado para elaborar este ranking. Con nosotros está don Rafael Barrilero, socio de Mercer. ¡Buenos días!
Hola, buenos días, Cristina, buenos días.
Bueno, viendo así en principio la lista, me da la impresión de que...
Cristina, sí. El estudio no se hace preguntando a la gente dónde es donde mejor se vive. El estudio se elabora mediante la obtención de una serie de datos objetivos. Objetivos, por ejemplo, cuando se habla de sanidad, que es uno de los criterios para medir la calidad de vida en una determinada ciudad, lo que se mide es el número de hospitales, cómo están dotados esos hospitales, cuál es su correlación con el número de habitantes. Esa es la manera de determinar que la sanidad en esa determinada ciudad es una sanidad alta. No es preguntando. Si fuera preguntando, no hay duda de que nosotros tendríamos casi todas las ciudades, porque es difícil vivir mejor que en España.
Eso digo yo, porque en realidad este ranking está muy fundamentado sobre criterios económicos, ¿no?
Criterios objetivos, son mediciones. A la gente le sorprende. Bueno, es verdad que también importa mucho la correlación entre el número de habitantes. Las ciudades muy pobladas, cuando se habla de criterios objetivos como sanidad, escolarización, seguridad, suelen bajar en infraestructuras, que es otro de los criterios determinantes, ¿no? Pero aún así hay que decir que el factor es puramente objetivo. Es decir, cuando hablamos de infraestructuras, hablamos de la cobertura del transporte público mediante metro o autobús, el número de kilómetros de autovía, cómo están dotadas esas autovías, esas carreteras públicas. De esa manera se mide objetivamente. Por eso a la gente le sorprende. Esto se elabora fundamentalmente de alguna manera, compensar la pérdida de calidad de vida que tiene un empleado en la movilidad a otro país. Cuando nos dicen, por ejemplo, salgo de Madrid o salgo de Lyon y me voy a Bogotá o me voy a Ghana, ¿no? Donde sea, que son ciudades en las que hay que necesidad de hacer cosas y las compañías van a vender o a construir o a hacer lo que sea, ¿no? Evidentemente pierden calidad de vida en una serie de factores.
Ah, entiendo. Es como una especie de guía para ejecutivos, de tal manera que tú puedas establecer de una forma un poco objetiva de cara a tu empresa si realmente, vamos a decirlo así, te ascienden o te degradan, porque no es lo mismo ser destinado a Zúrich que a Ghana.
No tanto eso, porque probablemente necesitamos gente muy buena en Ghana y gente muy hábil como para compensarles. Es decir, yo tengo que estimular ir a esos destinos. ¿Y cómo lo estimulo? De alguna manera diciendo, oye, efectivamente la seguridad allí es muy baja, la sanidad es de muy mala calidad, las infraestructuras. Te sorprendería ver la cantidad, es un gran negocio para compañías españolas, pero te sorprendería ver la cantidad de ciudades que no tienen metro, no tienen un determinado transporte público mínimo de calidad.
Claro,
¿no?
Pero esto me tranquiliza porque veo la utilidad del ranking, entendiendo que muchísima gente viviendo en ciudades más pequeñas, más modestas, de provincias, en ciudades con menos infraestructuras, desde luego tiene una calidad de vida muy superior. O sea que no es eso lo que estamos midiendo, claro.
No.
La verdad es que en este sentido, por ejemplo, me ha llamado la atención que Barcelona está equiparada a Londres y a París.
Sí.
O sea que realmente se parecen en cuanto a las dotaciones.
se parecen o incluso las mejoran. Sorprende mucho, dentro de lo que son los distintos criterios que se tienen en cuenta, de los que más peso tienen o más importancia tienen, entre ellos está la sanidad, por ejemplo. La sanidad en Madrid y Barcelona es de las más altas. Cuando vemos, esto es una puntuación estadística, así que cuántos hospitales existen, cómo están dotados. Y si entras en las tripas del estudio, vas viendo la puntuación. Y salen dieces constantemente en Madrid y Barcelona en estos aspectos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que penaliza? Porque decimos, bueno, entonces, ¿por qué no estamos en el primer puesto o en los primeros puestos? A nosotros estos últimos años nos ha penalizado algo que probablemente mucha gente considerará que no tiene que penalizar, pero de alguna manera es el hecho de tener constantes manifestaciones en la calle, o agitaciones o cuestiones, claro, que al fin, y además también son datos estadísticos, porque los registros públicos constan, porque son aprobadas en su mayoría por las administraciones, pero eso efectivamente penaliza en cierta medida,
claro,
la
calidad. Claro, lo que nos ha pasado en Mobile World Congress, que toda la gente del mundo ha venido al más importante congreso de movilidad y se ha encontrado con una huelga de transportes absolutamente molesta, ¿no? Bueno, de hecho, las ciudades peores valoradas evidentemente están en el continente africano y en Oriente Próximo. Bagdad, que está en plena guerra, claro, hay continuos ataques en Irak de los terroristas. Bangui, en la República Centroafricana, de la que hablamos muy frecuentemente por el tema de Boko Haram. Sana'a, en Yemen, donde hay guerra también. Y Jartum, en Sudán, más de lo mismo, claro.
Sí, pero ahí también te sorprendería ver cómo son las infraestructuras, ¿no? Porque hay, por ejemplo, el hecho del agua, que es un hecho tan tan fácil, por la potabilidad del agua, en muchos de esos destinos donde has dicho no existe. Sí. No puedes vivir al agua del grifo, pero incluso puedes no tener coberturas de luz suficientes e incluso tener un altísimo coste por ese tipo de servicios. A eso se refiere la calidad.
A eso se refiere. Bueno, pues si queréis consultar este listado, que es ciertamente muy útil de cara a las empresas, por ejemplo, pues tenéis sencillamente que marcar consultora Mercer. Muchísimas gracias.
Un placer. Buenos días.
Buenos días.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
El visillero, la visillera, el vecino cotilla, la vecina cotilla que sabe.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Tengo una vecina que es tan cotilla.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
En el primer barrido que hizo Google Street View aparecía en la ventana.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Cosa más bonita.
COPE. Estar informado.
¿Eres estudiante? ¿Preparas oposiciones? Apunta al número uno. No des vueltas. Aprende un buen método de estudio. Aprende el método Pascal. El método Pascal te llevará al éxito. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91-519-4969.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cada vez más gente se abre a la posibilidad de que una alimentación correcta, una vida sana, tienen una relación directa no solo con la salud, sino con la calidad de vida. Hay países donde asuntos como la homeopatía están cubiertos por la seguridad social y admitidos, por ejemplo, en Alemania. Y los españoles son cada vez más partidarios de las medicinas naturales. La medicina china se basa y se fundamenta muy claramente en estos aspectos. Y nos ha interesado muchísimo el libro de Liu Feng, Medicina China Tradicional, Vivir sin Enfermar, de la editorial Oberón. Y lo hemos invitado al estudio. Si quieres plantearnos preguntas, te voy a dejar el teléfono, el 950-6006, y nos puedes llamar gratuitamente en directo. Liu Feng, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tire usted fuertemente del micrófono. No hace falta. Esto es, tire fuerte. ¿Se puede vivir sin enfermar?
Sinceramente, no.
Menos mal que empieza con la verdad.
Soy sincero. El nombre del libro principalmente refleja una filosofía de vida, un estilo de vida, que es el de entender por qué enfermamos, entender cómo interactuamos con nuestro entorno, con la naturaleza, y cómo evitar enfermarnos. Y ese es el punto más importante de la medicina china y también es el punto más importante que lo transmití con este libro, ¿no? El saber qué somos, cómo interactuamos con la naturaleza, cómo vivir en armonía con ella.
Vamos por partes, porque incluso, aunque es una pregunta un poco genérica, yo creo que puede interesar a la audiencia. ¿Cómo enfermamos, Liu?
Según el libro del emperador amarillo, que es el libro como la Biblia de la medicina tradicional china, una pregunta del emperador a su consejero médico es ¿cómo evitamos enfermarnos? Y la respuesta del consejero es una frase muy sencilla que dice que para evitar enfermarnos tenemos que tener pocos deseos y un corazón limpio.
Oh, ¡qué bonito!
Sí, es muy bonito y a mí me llama mucha atención, ¿no? De que tenemos que conocer quiénes somos, por qué estamos aquí, cómo vivimos en armonía con nuestro entorno, con la naturaleza y también con nosotros mismos.
Sí, o sea,
esa
más que pocos
es la
deseos,
clave.
Poca ambición, ¿no?
Sí.
Poca ambición y un corazón limpio. Evidentemente ese es un horizonte muy ambicioso. No es fácil alcanzar.
Sí. Hay que cultivar a uno mismo en el interior de cada uno de nosotros.
O sea, realmente la salud estaría más en el orden moral que en lo físico.
Las dos cosas, el plano físico y el plano psíquico, ¿vale? Nunca podemos separar una cosa de la otra, jamás.
Esto es una cosa en la que se está avanzando mucho. Ya la medicina, digamos, convencional, la medicina, por así decir, científica, está admitiendo que un nivel muy alto de estrés tiene que ver con la irritación de colon, que trastornos digestivos generan depresión. O sea, se está empezando a descubrir esta interrelación entre, vamos a decir, el cuerpo y la mente.
Sí, lo que se llama enfermedades psicosomáticas.
Efectivamente. ¿Cuáles son, a su juicio, las principales dolencias psicosomáticas?
Puedo decir que todo. Según la medicina china, incluso que una persona coja un resfriado, una gripe, o incluso que camina por la calle, se tropieza y se tuerce un tobillo, incluso puntos que parecen lo más inofensivos, puede tener una relación con lo mental. ¿Vale? Puede que una persona está muy estresada, ¿vale? Su sistema inmunológico está bajo cero, bajo nivel, en un nivel bajo, y entonces pues está más propenso a coger una gripe, mientras que otras personas de su entorno con las mismas condiciones están sanos. O una persona que está con la cabeza en otro sitio mientras que camina por la calle se tropieza, ¿vale? Se hace un esquince, ¿vale? Y también es porque no está centrado, su mente y su cuerpo no están en el mismo lugar. No está en el mismo lugar y se descuida y se tropieza, ¿no?
¿Pero cómo se puede hacer para tener la mente en el mismo lugar? Porque yo siempre la tengo en dos sitios o en tres.
Fíjate, según la medicina china, es el origen de todas las enfermedades y cada vez más nuestra mente y nuestro cuerpo están más distanciados. No están en armonía. Ese es el quid de cuestión, ¿no? En una sesión de acupuntura, cuando después de poner las agujitas a los pacientes, siempre les digo, ahora intenta estar tranquilo, estar con los ojos cerrados, realiza unas respiraciones suaves, profundas y está contigo misma. No con la mente pensando la compra que tengo que hacer o qué tengo que hacer en el trabajo, qué tengo que hacer al llegar a casa, ¿vale? Cuando más lejos está la mente con nuestro cuerpo, más propenso estamos de coger enfermedades.
La acupuntura realmente está bien de moda, por ejemplo, para adelgazar o para quitar estrés o enfermedades de todo orden. Es una cosa compleja, relacionada con los puntos nerviosos del organismo, pero lo que sí que podemos hacer a lo mejor aquí en el programa es hablar de la digitopuntura, algo que uno mismo puede hacerse, presionar con los dedos. ¿Qué podemos, por ejemplo, enseñar a los oyentes?
Muchas cosas. Siempre decimos que en nuestro cuerpo tenemos nuestra gran farmacia, ¿vale? Tenemos los puntos de acupuntura que sirve para muchas pequeñas síntomas, ¿vale? Que es el inicio de una enfermedad. Por ejemplo, en nuestra mano, entre el primer dedo y el segundo dedo, ¿vale? El dedo pulgar y el dedo índice, tenemos un punto sumamente interesante, y existe muchos estudios científicos que lo valida, ¿vale? Para aliviar dolores de cabeza, para aliviar dolores musculares, para aliviar dolores menstruales, ¿vale? De hecho, hay muchos médico que lo llaman como punto aspirina.
El punto aspirina. Fíjate, esta especie de membrana de pato, ¿no? Que hay entre el índice y el pulgar, efectivamente. O sea que realmente si te presionas, encuentras alivio.
De hecho, es así. Si tenemos algún desequilibrio en el cuerpo, existe puntos del cuerpo que al tocarlo sentimos que es especialmente sensible o doloroso.
Por ejemplo,
aquí en otro punto en la mano, ¿vale?
En la muñeca.
En la muñeca, ¿vale? Justo en la parte central de la muñeca, a cuatro dedos del pliegue de la muñeca, tenemos otro punto que puede salvar la vida de una persona, que llamamos el punto para salvar los infartos, los infartados, ¿vale? Muchas veces, si una persona padece de algún cardiopatía, ¿vale? Puede presionar este punto con frecuencia, ¿vale? Si nota que este punto se vuelve especialmente sensible, ya le puede encender una pequeña alarma de decir, mi corazón a lo mejor no está funcionando de todo bien, ¿vale?
Conviene. Bueno, de hecho es que dicen que el brazo duele cuando se produce un infarto, claro.
Así es. Y así se ha descubierto a lo largo de los miles de años los miles de puntos, bueno, los cientos de puntos que hay en el cuerpo que está relacionado con una patología u otra patología del cuerpo.
Y luego habla usted de gimnasia ocular, gimnasia de ojos. ¿Esto cómo se hace?
Este capítulo principalmente está dirigido a todas las personas que están constantemente pues delante de un ordenador, delante de la pantalla del móvil, ¿vale? Y decimos que decimos en la medicina china que la fatiga entra por los ojos, ¿vale? Porque afecta a nuestro hígado. Entonces, existe puntos de acupuntura alrededor de los ojos, incluyendo el mismo punto que mencioné anteriormente, que está en la mano, ¿vale? Entre el dedo índice y pulgar. Son puntos que va a ayudar a que los ojos secreguen mayor cantidad de lágrimas, ¿vale? Y humedecer los ojos ayuda a que tengamos los ojos más aliviados, una visión más clara, ¿vale? Para combatir lo que llamamos vistas cansadas.
Oh, qué interesante.
Esta gimnasia, disculpa.
No, es que estoy escuchando a ver si lo puedo aprender.
Esta gimnasia lo quiero mencionar porque en China y en el Oriente, en los colegios, siempre antes de los recreos, ¿vale? Los niños se quedan 10 minutos sentados, se pone en megafonía del colegio, de todo el colegio, la música, y la gente se pone a presionar estos puntos, los alumnos, ¿vale? Para protegerse de la vista. Y me gustaría, de alguna manera, que si ese costumbre también lo podemos aplicar en el occidente, pues podemos evitar muchos problemas de la vista.
¿Y dónde hay que presionar, profesor Liu? ¿Dónde hay que presionar?
Son muchos puntos que están puestos en el libro.
¡Ay, madre! ¿Muchos alrededor de los ojos?
Sí, cerca de los ojos. Incluso podemos estar tocando cerca de las cejas, cerca de la órbita de los ojos y sentir, ¿vale? Sentir dónde hay puntos dolorosos o sensibles, ¿vale? Si notamos esos puntos dolorosos o sensibles, quiere decir que son puntos activos. Activos energéticamente, que con pequeños digitopresiones o pequeños círculos, ¿vale? Masajes circulares, podemos aliviar. Y inmediatamente se puede notar como que segregamos mayor cantidad de lágrimas y los ojos se vuelven más humedecidos.
¡Qué cosa más fascinante!
Y no solo los ojos, sino que todo el cuerpo se siente una relajación.
¿Y usted diría que se pueden sustituir medicamentos por alimentos? Porque a veces tenemos una sobrefarmacología.
No puedo decir que podamos sustituirlo, pero podemos decir que los alimentos serían la mejor medicina, ¿vale? Si tenemos llevamos una buena alimentación y sobre todo si una persona está en un inicio de una enfermedad, controlando su alimentación y llevando una buena nutrición, puede retornar ese proceso de enfermedad, así que no avance más allá de eso. Para esto, me gustaría que hablara Ana María.
Ana María, que es una de las grandes expertas en acupuntura, ¿no es cierto?
Sí.
Ana María, cuéntenos.
Bueno, siguiendo lo que comentaba Liu del tema de la alimentación, una de las cosas más importantes que podemos hacer a la hora de si estamos sufriendo una patología, todos sabemos que los alimentos, tanto las frutas como las verduras, como los hidratos de carbono, tienen tanto vitaminas, minerales y elementos esenciales que de alguna manera pueden contribuir a que nos recuperemos de una manera mucho más rápida y de alguna manera también nos fortalezcamos y no volvamos otra vez a
Pónganos un ejemplo, Ana María.
Por ejemplo, si nosotros estamos en un momento en el cual pues estamos sufriendo un problema, algún tipo de enfermedad, por ejemplo, respiratoria, etcétera, pues
sí, que ahora hay muchos catarros, muchas neumonías, muchas toses.
Efectivamente, pues una de las cosas que tenemos que hacer es tomar alimentos muy ricos en líquidos, hidratarnos muy bien, tomar, por ejemplo, alimentos desde el punto de vista de la medicina china, picantes.
Es decir, picantes.
Jengibre, por ejemplo, también sería un alimento muy interesante para tomar en invierno.
En caso de catarro.
Efectivamente, como preventivo.
Qué interesante, la verdad. ¿Una alimentación adecuada en este sentido, Ana María, podría ayudar en la fatiga crónica?
Por supuesto, cualquier es necesario en el caso, por ejemplo, de la fatiga crónica. Es un problema de que está asociado a una patología neuromuscular, entonces es muy importante el aporte proteico a la dieta, a la alimentación, para fortalecer lo que es todo nuestro sistema neuromuscular, por supuesto.
Por último, doctor Liu, ¿usted cree que con un proceso de inteligencia emocional, de mejora psíquica, se puede combatir la depresión, por ejemplo?
Sí, por supuesto. El problema de la depresión es que una persona no se abra hacia el mundo, ¿vale? Se encierra en su propio mundo. Una persona depresiva siempre tiene la mirada abajo, ¿vale? Como si viviera sobre sus recuerdos, sobre su pasado, y no quiere levantarse la mirada. Y lo que llamamos la inteligencia artificial o trabajos emocionales ayuda a que la persona conozca quién es, qué es lo que realmente quiere hacer en su vida, ¿vale? Qué es lo que le beneficia, y eso hará que mire hacia adelante, mire hacia los demás, se abra hacia el mundo. Y es un punto muy importante que todos, cada uno de nosotros, trabajemos en nuestro interior, ¿no? Saber por qué estamos aquí y cómo contribuir, ¿vale? En nuestra evolución, ¿vale? En nuestra evolución como persona, como sociedad, ¿vale? Como ser humano.
¡Qué preciosidad! Bueno, tenemos que remitiros ya al libro del profesor Liu Zeng, Medicina China Tradicional, Vivir sin Enfermar, de la editorial Oberón. Yo creo que va a ser un bestseller. Muchísimas gracias a los dos, Ana María y al profesor Liu.
Gracias a ti.
Y sencillamente tenemos que concluir la conversación por razones de tiempo radiofónico, porque podríamos estar horas hablando. Muchísimas gracias. Enhorabuena.
Gracias, Cristina.
Gracias, Cristina.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Colegio Bilingüe Villalcor. Una apuesta por la calidad. Matricula a tu hijo desde los 3 meses hasta la universidad. Tus hijos serán bilingües en inglés y aprenderán chino y francés. Piscinas, canchas cubiertas, escuelas deportivas, residencia, transporte. Estamos en Campodón, Alcorcón. Infórmate en el 91-665-8066 o en villalcor.com.
Accionista o preferentista, todavía puede recuperar su dinero. Más de 7.000 clientes de nuestro despacho ya lo han conseguido. Llámenos al 912-913-783. Solo cobramos si recupera su dinero. Abogadospreferentes.org. 912-913-783.
Tu coche te lo está pidiendo.
Ford Motorcraft. Aprovechate de un completo mantenimiento para tu vehículo por solo 99 euros. Ford Motorcraft. Un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Tu hijo no empieza solo la universidad, también su futuro.
Y si quieres ser maestro, confía en la calidad del CES Don Bosco.
Enseñanza bilingüe, becas en el extranjero y red propia de colegios donde hacer prácticas y trabajar.
CES Don Bosco, la universidad que te enseña a ser maestro. Estamos adscritos a la Universidad Complutense de Madrid.
Visítanos en cesdonbosco.com o llámanos al 91-450-0472.
He reducido mis gastos un 10%. Compro marcas blancas, nada de cañas después del curro.
Pues en mi edificio instalamos luminarias LED de Emopa, ahorramos un 70% y hemos bajado la cuota de la comunidad.
¿Tanto?
Claro, y lo pagamos todo con el ahorro. Anda, tira, que te invito a una caña. Infórmate en emopaled.com.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Las 12:31, las 11:31 en las Islas Canarias. Está con nosotros Diego González. El PP asegura que la mejor política social es la creación de empleo.
Han sido las palabras de la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que ha defendido las políticas emprendidas por el Ejecutivo y ha puesto como ejemplo a la Comunidad de Madrid, una de las regiones, dice, con menos paro. En el fin de semana de COPE, el responsable económico de Ciudadanos, Luis Garicano, ha asegurado que Pedro Sánchez no derogará la reforma laboral porque asegura no aparece en el pacto firmado con ellos. Dice que esa promesa ha sido de cara a la consulta a la militancia.
El presidente de la Generalitat Valenciana votó a favor del pacto PSOE-Ciudadanos.
La razón que ha esgrimido Ximo Puig para respaldar ese pacto es que España necesita una regeneración democrática. Dice Puig que lo importante no es lo que ha votado él, sino lo que ha dicho la militancia. Cree que lo fundamental de esta consulta es que se ha abierto un camino para despejar la incertidumbre que hay en España, una cuestión asegura que atañe al conjunto de los ciudadanos.
Y Cantabria ha activado el plan de emergencias por el desbordamiento de ríos y las fuertes nevadas.
Las lluvias han desbordado los ríos Aguanaz a su paso por Entrambas Aguas y Ribamontana al Monte y el Campiazo a la altura de San Mamés de Meruelo. La decisión de activar este plan de emergencias se ha tomado por la lluvia constante y la nieve que han dejado atrapados a varios vehículos en los puertos de La Palombera, Braña Vieja y La Mantanela. Este domingo permanecen en alerta 42 provincias. La cota de nieve se sitúa entre los 400 y los 700 metros en zonas de la mitad norte y este peninsular.
Dos detenidos por intentar estafar 50.000 euros con billetes tintados.
Ha sido una operación de la Policía Nacional en Barcelona que ha arrestado a estas dos personas, naturales de Camerún, a punto de estafar a una víctima a la que ofrecían comprarle su panadería por 50.000 euros. Le prometían que todos los billetes, tintados de color negro, recuperarían su color original al aplicar un producto. Se trata de un método de estafa conocido como guas-guas o billetes tintados, en el que se tiñen con yodo algunos de estas monedas o billetes legales para que luego actúen como cebo.
Brasil utilizará drones para vigilar áreas naturales.
Van a monitorizar las zonas naturales amenazadas, las conocidas unidades de conservación. El responsable del proyecto, el profesor Carlos Hugo Rocha, ha explicado que aprovechan esta tecnología para vigilar de forma más efectiva las regiones con mayor dificultad de acceso a la reserva. Las principales amenazas que sufren estas zonas son la eliminación de especies nativas, el comercio ilegal, la caza, el fuego y el cultivo agrícola.
Pues muchísimas gracias, Diego. Actualizamos la información en otros 25 minutos y la última hora aquí en Fin de Semana con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Puede ser que la vida me guíe hasta el sol. Puede ser que el mar domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que lo malo sea hoy.
Quédate con una cifra: 2.400 millones. Tres veces la población de Europa. O seis, siete veces la de Estados Unidos, un 34% de la población mundial. Pues ojo, esa es la cifra de personas que no tiene acceso a agua en condiciones, a infraestructuras básicas de saneamientos, a esas cosas tan inmediatas, cotidianas, que se dan por supuestas, como abrir un grifo, meterte en la ducha y disponer de agua potable. Más de 700 millones de personas en el mundo carecen específicamente de agua potable para su día a día. Claro, a nosotros, a los corrientes, como tú y como yo, esto nos da un apuro horroroso, porque uno dice, vale, ahora Cristina hablando de la sed y yo aquí con la Coca-Cola al lado, yo también la tengo, no te preocupes. ¿Y qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Bueno, vamos a escuchar la historia de dos jóvenes que han pensado sobre ello y han tomado una determinación. Son bastante jóvenes, ahora nos dirán cuánto. Se llaman Pablo Urbano y Antonio Espinosa de los Monteros y han venido aquí en esta mañana de fin de semana. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Cristina.
¿Qué años tienes tú?
Yo tengo 25 hasta dentro de un par de semanas.
Ah, muy bien. ¿Y tú, Antonio?
Yo tengo 25 hasta dentro de unos cuantos meses.
Muy bien. Bueno, ellos hacen una cosa bien particular. Tienen una empresa de agua que ayuda a los que no tienen agua. A ver, Antonio, cuéntanos qué pasó. ¿Fuisteis a África?
Bueno, esto surge un poco de la experiencia que hemos tenido en distintos países, trabajando en distintos proyectos. Bueno, yo empecé en Perú, luego estuve en Camboya y luego llegué a Etiopía y me enamoré de ese país y he estado yendo y viniendo.
¿Pero haciendo qué? ¿Por qué fuiste?
Pues he estado siempre trabajando en proyectos siempre relacionados con la cooperación, con temas sociales, pero basados siempre en el tema de la construcción. Yo soy arquitecto, entonces pues se supone que lo que sabía hacer era construir cosas. Y bueno, en Etiopía sobre todo estuve trabajando en la construcción de un hospital en la región de Afar, que es la región este del país, que es la más pobre. Y bueno, esa experiencia de ir y venir varias veces, lo que un poco veíamos era que el agua era siempre la base de la pobreza de esta gente.
Fíjate.
En especial en Etiopía, porque es un país muy pobre y muy seco, pero nos dimos cuenta de que el agua era siempre la base de muchos niveles de pobreza, porque al final el agua es el agua que bebes, pero también es el agua con la que cultivas alimentos, es el agua con la que tienes una higiene, una limpieza personal, y muchos problemas se derivan de esa falta de agua, potable, digamos. Uh-huh. Entonces dijimos, pues oye, vamos a
pero tú que eres arquitecto y has pensado sobre el problema, ¿eso tiene remedio? Quiero decir, porque uno piensa en el Cuerno de África, que es de lo que estás hablando, que es un lugar extremadamente seco, y se desespera, ¿no? O, por ejemplo, uno piensa en Haití, donde se ha acabado con la masa forestal y continuamente todo tipo de problemas, y a veces una piensa o cae en la tentación, bueno, ¿y por qué no se van estos millones de habitantes a otro sitio?
Sí, bueno, son personas que llevan decenas de miles de años viviendo allí y yo creo que desde nuestra perspectiva y desde nuestra psicología es difícil comprender y juzgar por qué viven así y cómo viven de esa forma. Hay personas, los inuits viven en regiones que igual tú y yo no nos plantearíamos vivir, pero tampoco se plantean marcharse de allí. Y probablemente haya gente en el mundo que pueda decir, oye, ¿qué haces viviendo en España cuando podrías estar en otro sitio?
No, eso no poca gente se lo plantea.
Poca
más
gente,
bien,
sí, yo
no
así lo creo.
No hace más que llegar porque está esto a tope. 68 millones de turistas este año, qué barbaridad.
Sí.
¿Qué te iba a decir, Antonio? ¿Pero tiene remedio?
Pues
una situación como
nosotros,
la de Etiopía, por ejemplo.
Yo cuando pienso en el problema, cuando hablo las cifras que hablaba, 700 millones de personas, es como un océano, ¿no?, en el que uno, joder, pues igual puede aportar una gotita, pero poco más, ¿no? Pero también es verdad que ese océano sería menos sin esa gota. Entonces, para nosotros no es tan importante esas cifras gigantescas, esas cifras insalvables, como cada persona. Nosotros nos damos cuenta de que trabajar en estos lugares es trabajar con personas y que hay un rostro detrás de cada proyecto y que hay personas con nombres y apellidos y para nosotros
cuya
es
vida
importante.
Cambia. Esto es precioso.
Eso es.
Los rostros concretos cuya vida cambia para siempre. Es verdad que mueren 2.000 niños cada día por consumir agua en mal estado, pero el 100% de los beneficios de la empresa de estos chavales se destina a proyectos sociales que tienen el agua como base. Vamos a hablar primero de la empresa. Pablo, cuéntanos qué es lo que hacéis en la empresa.
Pues la empresa consiste, es una, queríamos financiar proyectos de agua en terreno, en África o en Asia o en donde haga falta, y nos dimos cuenta de, para financiarlos, para separarnos un poco de lo que supone una ONG, que es pedir donaciones y demás, nosotros queremos desarrollar un vehículo financiero que permita esa financiación de los proyectos. Y por ello elegimos agua en España, en esta sociedad, para realizar proyectos de agua allí.
Entonces, agua si aquí, comprar, en nuestro caso comprar. Ellos venden agua para proyectos con agua en otros lugares. El agua proviene del manantial Los Barrancos en León, o sea, la embotelláis.
Exactamente.
Pero eso no se hacía antes. Me refiero a explotar ese manantial.
Sí. O sea, el manantial ya existía y nosotros lo que tenemos es que compramos el agua allí. O sea, embotellamos bajo nuestra marca, bajo nuestro diseño. Que
¿y
tiene
antes no se embotellaba
especial.
El agua de Los Barrancos de León?
Sí, bajo otras diferentes marcas.
Ajá. ¿Y cómo se llama la vuestra?
La nuestra se llama Aguara.
Aguara.
A-R-A.
¿Y la gente que quiera comprarla la puede encontrar, Antonio?
Pues lanzamos en abril.
Estáis a piquito.
Estamos a punto. La verdad es que estamos ya con la cuenta atrás porque no queda nada y esto es dificilísimo al final. Cualquier proyectito parece que vamos a vender 3 botellas de agua mineral, pero esto es un proyecto gigantesco que a veces parece que incluso se nos queda un poco grande. Pero sí, no, ya en abril lanzamos. Y bueno, la verdad es que estamos encantados porque la acogida que está teniendo entre empresas, entre el sector hostelero, incluso también en la distribución, está siendo muy bueno. La verdad es que están viendo un poco el valor que nosotros intentábamos transmitir.
El valor añadido de un producto, claro, que pones en la mesa al cliente y que no es solamente agua, sino agua aquí y agua allí.
Eso es.
Es que es precioso.
Y además, digamos que damos la posibilidad de convertir un acto tan cotidiano y tan sencillo como beber agua en una buena acción. Es decir, ya la persona, exacto, no tiene que meterse en internet, dar un número de cuenta, bueno, algo mucho más complejo, sino sencillamente llegas al supermercado, cambias de marca de agua, vas a beber un agua que es espectacularmente buena, pero que además tiene un trasfondo. Y tiene un último trasfondo, perdona que me enrolle, que es la parte medioambiental. Nosotros, en todo este proceso, de repente nos dimos cuenta de que queríamos solucionar un problema social, pero claro, no podemos generar un problema medioambiental en el camino, ¿no? Entonces, un poco por coherencia decidimos que Aguara tenía que ser la marca más sostenible del mercado. Empezamos a darle vueltas y dijimos, bueno, pues vamos a hacer primero que sea la botella que mejor se transporta. Y la vais a ver pronto, es una botella de base cuadrada, bueno, es muy especial.
¡Ay, me encanta!
Y además somos la primera marca en Europa que va a fabricar sus botellas con un 100% de plástico reciclado. Con lo cual eso sí que es una diferencia muy clara.
Hombre, y además apilar agua en envases cuadrados indudablemente es enormemente práctico. O sea, fíjate, una empresa sostenible que vende un agua extraordinaria y que te va a permitir a ti ayudar al tercer mundo, ayudar a los países que no tienen agua en ese camino. La verdad que me parece una idea extraordinaria y no me extraña que os lo estén comprando los hoteleros. Creo que es el futuro también de la empresa, ¿no? El valor añadido, digamos, de los productos.
Exacto, es aportar a través de un producto cotidiano, como es el agua, que es necesario en el día a día para todo el mundo, aportar una serie de valores que apoyen el producto.
Bueno, hay un vídeo precioso en el que ha contribuido, por ejemplo, Rosy de Palma, que os podéis descargar si metéis Aguara, ¿no?, en internet.
Sí, en YouTube está.
En YouTube, y ahí veis, de qué estamos hablando. Pero yo quería que no se fuesen, Pablo y Antonio, sin contarnos algo de lo que han visto. Por ejemplo, que nos hablasen de los Turkana, que viven en la región del mismo nombre al norte de Kenia.
Pues los Turkana es una tribu con la que no hemos conocido, porque no hemos estado allí, pero tenemos mucha relación y conocemos mucha gente que está trabajando allí. Nosotros, te puedo hablar de los Afar en Etiopía, te puedo hablar de la gente, bueno, de varias tribus de Burkina Faso.
Por ejemplo, de lo que necesitaba Lobasho, de 55 años, en una pequeña aldea de 300 habitantes de Burkina, que se llama Degudu.
Sí, Degudu es una ciudad que está al oeste de la capital, en la zona oeste del país. Es una ciudad media de 50.000 habitantes, pero Lobasho era el jefe, digamos, del poblado, de uno de los poblados periféricos, que son unas zonas en las que realmente hay que llegar allí para verlo, porque son personas que comen una vez al día, que en la época de sequía, entre abril y junio, muchas veces no comen porque lleva sin llover desde septiembre del año anterior. Viven en condiciones muy difíciles, y justamente en este pueblo llegamos y este señor Lobasho, que debe tener unos 60 y pico años, nos enseñaba el pozo que había en el pueblo que se había estropeado. Esto es uno de los grandes dramas que nos encontramos, que hay infraestructuras estropeadas que por muy poquito se pueden reparar.
Que se pueden reparar,
claro,
y que resuelven un montón.
Y en este lugar habían tenido que excavar en el suelo pozos manuales para poder sacar agua que estaba, claro, salía contaminada, porque ahí entra todo, no hay un sellado, no hay una infraestructura mínima.
La verdad es que esto y muchas otras cosas, lo bonito es que lo podéis seguir en las redes sociales, porque uno de los aspectos de Aguara, de esta empresa de la que hablaremos más, de agua, uno de los aspectos de Aguara es que puedes entrar en internet y ver lo que se hace con tu dinero.
Sí, justo. Nosotros los proyectos que vayamos a desarrollar, y a partir de... Tenemos 2 proyectos ahora mismo puestos en la web. En las próximas 2-3 semanas habrá hasta 6 o 7. y todos vamos a publicar dónde están, lo puedes geolocalizar en un mapa, vas a saber el presupuesto, lo que cuestan, pero no lo que cuesta en general, sino desglosado lo que cuesta cada palada de cemento y cada...
Bueno, por ahora basta con que te quedes con el nombre. Aguara, creo que va a ser nuestra pequeña gota de agua para ayudar a otros gracias al talento de estos chicos, a Pablo Urbano y Antonio Espinosa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena y adelante.
Muchas gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ponte una gafa de color de rosa. Si del sistema no quieres salir. Saca tu sonrisa más tramposa. Relaja.
¿Qué digo yo? Que los de Aguara nos pueden traer su agua.
Pues sí.
Si nos la dejasen aquí, hablaríamos de ello. Porque esto de españoles que quieren dar de beber,
¿verdad?,
al mundo, uh-huh, me parece una idea estupenda.
Es que qué importante es que las empresas tengan presentes emprendimiento verde, ¿verdad? Que sean sostenibles.
Sí.
Precisamente hay 12 empresas españolas que han sido galardonadas con el Premio Europeo de Medio Ambiente y que van a ser precisamente las representantes ante la Comisión Europea en los premios a nivel europeo que se celebran este año en Tallin, en Estonia. Son 125 empresas las que se presentaron a estos premios para las diferentes categorías como gestión, producto, proceso para el desarrollo sostenible, también cooperación empresarial internacional para el desarrollo o también la categoría especial empresa y biodiversidad. Y Sonia Castañeda es la directora de la Fundación Biodiversidad y nos habla de estos premios europeos de medio ambiente.
Se tratan de unos premios que quieren reconocer y recompensar a las empresas que destacan por su comportamiento, reconocer innovaciones en temas, por ejemplo, de gestión, de productos, de servicios, de procesos, de cooperación internacional y también aquellas iniciativas empresariales que combinan la protección de la biodiversidad y el negocio. Se crearon en el año 87 por la Comisión Europea y desde el año 2013 la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es la entidad encargada de coordinar la sección española.
La Fundación Biodiversidad precisamente es la que coordina la sección española de estos galardones desde 2013. ¿Y con qué objetivo? Con conseguir que haya representación española entre las empresas ganadoras de estos premios a nivel europeo, como pasó ya con Red Eléctrica de España en la pasada edición. ¿Y qué más se está hablando en las redes sociales?
A ver, cuéntame.
Iba a decirlo, está petando. Es que luego estas palabras suenan un poco así extrañas.
Que sí, ¿no ves que lo dice Esposito? Tú dilo.
Ah, bueno, pues lo está petando el acuerdo PSOE-Ciudadanos. No sabes cuántos comentarios estamos recibiendo.
Yo sí, yo también en el Chris Fichting también tengo un flujo tremendo de reacciones a...
Un montón.
Es que han sido muy polémicas las declaraciones de Garicano diciendo que Pedro Sánchez no va a derogar la reforma laboral, que no es cierto, que no está pactado eso con Ciudadanos, pero que lo ha dicho para alentar el voto en la consulta interna del PSOE.
Y es curioso porque gran parte de nuestros oyentes lo que dicen es que al final este acuerdo no va a servir porque vamos a acabar en nuevas elecciones. O sea que eso es la mayoría. Por ejemplo, Francisco José Gilpaz dice: Ciudadanos tomó su voto principalmente de personas decepcionadas con el PP y por muy desengañados que estén, no iban a dar su voto al PSOE. Así que preveo preveo un debacle de Ciudadanos y vamos a nuevas elecciones. Ellos sabrán lo que hacen.
Una debacle.
Una debacle.
Vamos a ser precisas.
Hoy tengo el día, ¿eh? Una debacle.
Sí, pero esto ocurre. A veces parece que tiene uno una patata en la boca.
Totalmente. Yo también. Dice también Juan Carlos Aragón, dice, hay que probarlo, el tema de los acuerdos, intentarlo, porque con tanta demora nos vamos a comer los polvorones y los políticos todavía van a estar siguiendo con el tema de los acuerdos. Dice, España primero y los sillones a medida después.
Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino y te vamos a hablar de la última extravagancia viral. Es una cosa que le gusta mucho a Elsa. Yo te veo mucho con esto.
Bueno, vamos a ver. Es que todas las cosas que tengan que ver con uñas, con estas cosas de cosméticos, a mí me encantan.
Yo por eso lo digo, ella siempre lleva las uñas perfectas.
Claro, siempre con decoraciones y tal. Pero creo que esto se han pasado.
¿No te gustan las uñas peludas?
Vamos a ver, estamos empeñados en quitarnos pelos de todos lados y nos los ponemos ahora en las uñas.
Ahora ahí queda la pregunta.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Calientan los motores. Vuelve el número uno. Tras probar el rendimiento del McLaren.
Detrás de Vato.
Bueno, pues ya está. Y a unas semanas del comienzo del Mundial de Fórmula 1.
Cuidado que salía con el neumático más duro.
Fernando Alonso corre este lunes.
Y va por faena. Está la
en el partido de las 12.
Creo que está Alonso.
Con Joseba Larrañaga.
COPE. Estar informado.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente?
No, ¿verdad?
Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Pasados los 40-45, la gente empieza con el tema del gimnasio, con el tema del espejo, pero ¿es posible verdaderamente retardar el envejecimiento? Porque de anti-aging se habla en Estados Unidos, se habla muchísimo en todo el mundo moderno. Doctor Tocavens, ¿es posible?
Pues sí, hoy sí, ya es posible. Hasta hace pocos años hablar de que era posible retardar el envejecimiento seguramente hubiera sido motivo para meter a alguien en la hoguera, porque no se lo creía nadie. Pero el hecho de que la ciencia ha evolucionado tanto en los mecanismos más íntimos de funcionamiento de nuestras células, hemos conseguido reparar daños que se producían dentro de las células para evitar el envejecimiento prematuro, para retardar el envejecimiento en definitiva y añadir años a nuestra vida y vida a nuestros años.
Y esto es lo que hace Revidox, reparar el sistema celular interno.
Exactamente, el ADN.
Pues ahí estamos, Revidox ADN, el mejor sistema antienvejecimiento.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Lo que oyes, uñas peludas. ¿Dónde ha quedado la manicura francesa? La nueva tendencia son las furry nails, las uñas peludas, que son como, ¿cómo te lo podría describir yo? Aunque yo creo que en nuestra página web hemos colgado algo.
Ya estamos colgando, sí. Es como una...
como los pompones de las zapatillas chinelas.
¿Qué son las zapatillas chinelas? Vamos a pasar por ahí, claro. Vamos a ver. No, a mí me recuerda mucho a garras de animales, porque tienen esos
hombre,
pelos
no,
largos.
Se parecen a las animadoras norteamericanas. Son lo que muy pequeñitos. Los
mira,
pompones.
Me gusta esa idea. Sí, me parece buena.
Bueno, asegura Jan Arnold, que es la inventora de esta cosa, que las uñas con esta variante protegen. Que las uñas también experimentan el frío y que la piel sintética del animal las protege.
Bueno, que es que tienen que tener calor. O sea, vamos a ver, con esa capa de pelos no es normal.
Bueno, tenemos a una influencer. Es que ahora me gustan mucho los nombres de las coach, de los expertos. Ella es influencer y youtuber. O sea, una persona que influye mucho en el ámbito de la estética y que domina internet para la difusión de sus técnicas. Se llama, muy parecido a nuestra crítica de cine, Teresa Cobo. Buenos días.
Buenos días,
Cristina. Bueno, efectivamente, tú puedes hablarnos de cosas inauditas. Las uñas de pluma, las uñas de pelos y las uñas de caviar.
Y terciopelo también.
De terciopelo. Yo me quiero poner esas cosas.
Si es que en las uñas
de
se
pelo
puede poner
no, pero
de todo.
Es que al final es un complemento, ¿no?
Hasta mazorcas de maíz he visto.
¿Enteras?
¿Mazorcas de maíz?
Sí.
O sea, pero ¿cómo
hechas
mazorcas
de...? Con fimo y con unos pelitos saliendo.
¿En serio?
Sí.
Pero eso ya es una extravagancia, al fin y al cabo.
Es que las uñas, la extravagancia está a la orden del día.
O sea, ¿qué es lo que se lleva realmente?
Más que nada, lo que se lleva no siempre es lo que es tendencia. O sea,
¡qué uñas!
¡Esas
las
son las
peludas, Teresa Cobo! Ahora mismo te hago una foto y la cuelgo en el Twitter.
Hoy he traído las uñas peludas porque no es nada difícil de hacerlas realmente. Las puedes hacer en tu casa, do it yourself.
No parece nada fácil hacerlas. O sea, ¿eso cómo se hace? Por favor.
Las de la pasarela, por supuesto, tienen una piel sintética un poquito mejor. Pero bueno, si tú en casa las quieres hacer, puedes coger piel de peluche. Cortarla en trocitos.
¿Un peluche?
Un peluche viejo. Eso. O un peluche barato en un bazar. Y te pintas las uñas con un color nude. Y después puedes poner una gotita de pegamento y pegar el trocito de
peluche.
De peluche.
Y ya está, y con eso ya está. ¿Y con eso ya quitan? ¿No se te caen?
No, con la gotita de pegamento no se caen. Si yo he venido en el taxi aquí, he sacado cosas del bolso, he tuiteado, he hecho de todo.
Pero Teresa, dime la verdad, el taxista te miraba con asombro.
Bueno, me han dicho en la entrada, ¿qué te pasa en las uñas?
¿Qué te pasa? Es que parece que estás herida, perdóname, yo voy a ser muy franca. Parece que tienes heridas en las uñas.
Claro, parece que llevo como unos algodones, pero igual que quizás es este color, ¿no? Como que he elegido un tono marfil, igual si eliges un tono gris o un tono marrón, así más...
Pues peor, entonces parece que ha revuelto el barro o una tumba.
Hombre, es que yo creo que esta tendencia no va a salir de las pasarelas, vamos, no creo que se vaya a extender ni...
Claro. O sea, en las pasarelas ya ha salido, lo peludo
sí,
ya
sí,
ha salido.
Sí, en la New York Fashion Week.
Y dices que también hay con pluma. Esa me claro, parece más mona.
Estas, mira, que las ha traído monas, pues
plumas
nada,
de faisán,
te pintas
plumas
las uñas
de...
y con unas plumas que venden especiales porque tienen como...
Adhesivo. Pues,
no, lo que tienen es como un patrón más bonito, ¿sabes? Uh-huh. No una pluma de paloma, evidentemente. Una pluma bonita y te la colocas en las uñas, pues te pasas una capita de esmalte de uñas y colocas la pluma que ya se queda adherida simplemente con el esmalte.
Pero dime una cosa, Teresa, con todo ese matojo, cuando no lleva uno el peluche, lleva la pluma, ¿se manipula mal?
La pluma es más discreta. Mira, por ejemplo, llevo yo en esta otra mano la pluma.
Pero porque es corta.
Y la pluma queda mucho más discreta, más bonita. La puedes llevar hasta una boda. Las uñas de peluche son otra cosa.
Sí, no tienen nada que ver. Claro, es lo que te iba a decir, porque las de peluche no las puedes llevar para nada.
Bueno, las puedes llevar si quieres.
Pero bueno, para trabajar no
quedan
muy así,
¿no? Eso sí, no te puedes llevar a la piscina porque no se pueden mojar.
Claro. Sí, para lavar los platos yo creo que esas no nos sirven, Cristina.
No la veo, no, ni siquiera la de pelo, ¿no?
No.
Bueno, en general, de todas formas, para lavar los platos están poco indicadas. ¿Y qué es esto del caviar? Que además nos ha traído un regalo, que yo estoy alucinada, para ponernos las uñas de caviar.
Pues nada, las uñas de caviar son simplemente unas pequeñas bolitas, le han llamado caviar porque se parece al caviar, ¿no? Uh-huh. Pero más pequeñitas. Uh-huh. Y simplemente una capita de esmalte, el caviar por encima, apretamos un poquito y dejamos secar.
Y el aspecto es de caviar del Mar Negro.
Y hay caviares de muchos colores, o sea, de muchos colores para las uñas.
Pero en este caso que nos has traído unas bolas o unas bolitas de color rojo. Y la laca también roja, ¿la laca va debajo?
Sí, la laca va debajo.
Ajá.
Te pintas las uñas, echas el caviar encima cuando todavía está húmedo el esmalte, nos ha
secado. ¿Y no se cae?
Y es un poco delicado. Se cae claro. Un poquito. Hmm. Si las haces con uñas de gel, con el brillo de gel, se mantiene muchísimo mejor.
Claro. Oye, ¿y esto te lo pide la gente?
No. No se suele pedir, no.
¿Cuál es el estilo que más se lleva en uñas?
Ahora mismo se lleva lo minimal, realmente.
¿Y eso qué es?
Pues decoraciones sencillitas.
Un puntito,
minimalistas, una línea... el negative space, que es con una cinta adhesiva, la pegas en la uña reservando un espacio, por ejemplo una franjita en la uña, que no va a estar pintado.
Ajá.
Entonces te pintas por encima, retiras la cinta y esa parte
¿y de
queda
colores?
De uña
¿de colores
natural.
Por cerrar más natural la cosa, ¿qué colores se llevan?
Ahora mismo se llevan mucho los metalizados y el esmalte satinado, es decir, que no tenga brillo, ¿no? Que quede como una especie de...
Como mate.
¿Y
sí,
de qué color?
Mate.
¿El metálico de qué color?
Metalizados,
marrón.
De todos los colores, metalizados y sobre todo dorado y cobre.
Anda.
Son colores que se llevan mucho ahora.
Madre
la semana
mía,
que viene
estoy
me ves
mirando
con
a
una...
Elsa Tadea, sí. Verás tú, va a venir como una pava real.
Sí.
Teresa
Cobo,
os recomendamos muchísimo que os metáis en su web.
Nailistas.
Nailistas.com. Y ahí tenéis todo y el último grito en uñas y también sus consejos. Teresa Cobo, enhorabuena.
Muchísimas gracias, Cristina y Elsa. Hasta luego.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.